Ser Podcast.
Hace tiempo que no recuerdo un entrenador con tan pocos apoyos en su entorno. Hace tiempo que no recuerdo en el Real Madrid. Un entrenador que no ha conseguido a estas alturas de curso convencer a sus futbolistas, que es lo más importante. Si tus futbolistas no te compran el discurso, está complicado. Pero es que tampoco se lo han comprado en la directiva porque entienden que lo que ven no les convence, como vemos todos. Así que si no convences a tus jugadores, si tu discurso, si lo que pretendías hacer cuando llegaste al Real Madrid no te lo han comprado los futbolistas y estamos casi en diciembre, tiene mala pinta. Si además en tu club tampoco te compran el discurso y no acaba de convencer en la directiva, empezando por el presidente y siguiendo de ahí para abajo, pues eso también lo complica más. Pero es que luego entre la afición, en el Bernabéu, pues siempre ha habido detractores y seguidores de los entrenadores. Sin embargo, hasta ahora, lo de Xabi Alonso está siendo como si hubiese pasado de puntillas por el Real Madrid y por el Bernabéu. Nadie le pita, nadie le critica, no creo que esté haciendo méritos para eso, porque recuerdo que el equipo es líder de primera, pero la afición del Real Madrid tampoco está viendo en Xabi Alonso lo que se prometió con su llegada y siguen pasando las semanas, siguen pasando los meses y es líder, pero hay un desencanto generalizado porque nadie sabe a qué juega este Real Madrid. No lo sabe ni Xabi Alonso. Y luego entre la prensa, que también solemos ser pues, los debates en los sanedrines, bueno, somos lo menos importante, como decimos siempre, solo faltaba en este tipo de decisiones. Pero ni siquiera ahí Xabi Alonso, digamos que tiene un grupo de opinadores o de periodistas o de comunicadores que también defiendan su trabajo. Tampoco tiene por qué tenerlos, ni falta le hace, solo faltaba. Quien le tiene que apoyar son sus jugadores y su presidente. Pero me refiero que siempre ha habido también esa división y con Xabi Alonso ni siquiera existe esa división. No hay gente a favor, pero tampoco gente en contra. Es un paso demasiado anodino el que está teniendo Xabi Alonso por este Real Madrid. No digo con esto que vaya a pasar algo, pero es verdad que viene otra semana de Champions, que juegan en Atenas el miércoles, que luego hay otra salida más en Girona, que luego hay otra salida más en San Mamés y que después vendrán dos equipos al Bernabéu. Será el Celta y será el Manchester City. Y son días decisivos para un Xabi Alonso que, como digo, por ahora no convence a nadie. A esto le puede dar la vuelta, por supuesto. No sería ni el primer caso ni el último. Que es un buen entrenador, por supuesto. Que es un profesional que vive por y para el fútbol desde que se levanta hasta que se acuesta, por supuesto. Que con eso no le está dando para ganarse al vestuario, al club, a la afición, por supuesto. Por los motivos que sean, ayer el partido del Madrid fue plano, planísimo, como el partido de Vallecas, como el partido de Anfield. Muchos jugadores que cada vez vamos conociendo más nombres que no acaban de comprar el discurso de Xabi Alonso y eso evidentemente le va poniendo en aprietos. Por eso digo que hacía tiempo que no veía un entrenador con tan pocos apoyos o con tan poco convencimiento a los diferentes estamentos de lo que forma el día a día del fútbol y de sus entrenamientos y de sus partidos. Así que nada, ahora hablamos de esto con Peya Millato y luego tenemos a Nedrín de futbolistas en un día en el que también se ha hablado y se seguía hablando de los árbitros. Ahora lo hablaré con Iturralde González, porque hacía mucho que no veía un entrenador en la situación en la que está Xabi Alonso en el Real Madrid, pero hacía tiempo que no veía un nivel tan bajo de los árbitros. Lo vengo diciendo ya hace tiempo. Esto es como las generaciones de futbolistas. Hemos tenido una etapa en la que teníamos a Casillas, Puyol, Piqué, Busquets, Iniesta, Xavi, no sé qué, campeones del mundo, de Europa, tal. Pero luego también hemos tenido épocas en las que teníamos otros jugadores pues que a lo mejor no tenían ese nivel. Y en los árbitros yo, con toda la humildad, aunque a veces me caliento y Turralde me lo dice y tal, pero yo llevo ya tiempo diciendo, y no es esta temporada, ni la pasada. Bueno, ¿qué os voy a contar? Si es que, ¿qué os voy a contar? Es verdad que Medina Cantalejo tenía sus cosas a favor, otras mejores, otras peores, como las tenemos todos y las tiene todo el mundo. Ahora con el nuevo, que no me acuerdo cómo se llama, el nuevo presidente de los árbitros,
Fran Soto,
pues tampoco, bueno, sí, pero en el fondo en el fondo, más allá de Fran Soto, pues no. Los árbitros, no les llega. Lo de ayer, bueno, lo de este fin de semana. Hola, Iturralde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora lo repasamos con calma. 11 y 34, ha habido un partido de segunda, Real Sociedad B 1, Real Valladolid 0. ¿Qué se va a hacer? Y ha habido un partido de primera que ha terminado y que deja al Español sexto con 31 puntos, empatado con el Betis quinto en Europa. Le ha ganado el Español al Sevilla 2-1. Elena de Diego, Barcelona, hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Una victoria importantísima para el Español. Dos datos para ponerla en valor, Manu. El Español llevaba 12 partidos sin ser capaz de ganar al Sevilla. 9 años después lo ha conseguido hoy gracias a dos goles, de uno de Pere Milla y otro de Roberto. Y como dices, suma 21 puntos en la jornada 13. El año pasado no superó la barrera de los 20 puntos hasta la jornada 22. Hoy los de Manolo González han sabido reponerse a una mala primera parte del equipo.
Con 21 están, que he dicho 31, perdona, con 21. Con 21, sí. Sexto, empatado con el Betis, que tiene 21 también. Perdona, Elena.
Eso es. Se han sabido reponer a esa mala primera parte. Es verdad que han hecho unos primeros 10 minutos sensacionales, pero se han visto claramente dominados por el Sevilla después. El equipo ha salido enchufado tras el descanso y Pere Milla con un testarazo en el 47 y Roberto después con un golazo desde fuera del área han hecho ilusionarse a la afición para poner un poco de emoción. Es verdad que Cabrera ha marcado ese 2-1 en propia en el 85, pero como te digo, Manu, han sabido sufrir hoy los pericos, han sabido vencer, ilusionar a esta afición. Hoy había 25.000 personas en el estadio y el Sevilla que tropieza y se marcha de vacío justo antes de recibir al Betis.
No está mal esa entrada en un lunes a las 9 de la noche. El Sevilla que se pone un décimo con 16 puntos. Está por ahí Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri.
Hola, Manu. Hola, buenas noches.
¿Crees que ha merecido más el Sevilla?
Sí, la verdad es que sí. Hoy a mí me ha gustado el Sevilla, ¿no? Dentro de que es una derrota, y la derrota pues sabemos lo que pasa, que lo convierte todo, es una cosa, la verdad es que horrorosa, ¿no? El perder, ¿no? Pero sí, hombre, el equipo ha jugado bien, ha llegado mucho a puerta. Yo creo que el Sevilla ha dado una buena imagen, que es lo que pasa, que cuando tú no dominas ninguna de las dos áreas, pues evidentemente estás firmando la derrota, ¿no? Y hoy ha fallado mucho, ha fallado demasiado. Ha podido tener el Sevilla 7 u 8 ocasiones claras, ¿no? Y si no marcas ninguna o casi ninguna, pues vas directamente hacia la derrota. Y luego el otro problema es que lo tienen en el área propia. Es que tampoco es un equipo que proteja bien su área, ¿no? Le marcan goles con facilidad, lleva ya 21 goles en contra, esos son números de zona baja, sí. ¿No? Entonces con esos números, con esas endebles que ha tenido el Sevilla en las zonas claves del campo, la verdad es que tampoco puede sorprender demasiado la derrota, ¿no?
Total, bueno, lo ha intentado hasta el final, ha habido emoción hasta en el descuento, ha estado intentando el empate, yo coincido contigo, yo creo que un empate hubiera sido más justo por lo que han hecho unos y otros, pero el Español ha sabido gestionar bien sus ocasiones y con ese 2-1 se lleva los 3 puntos, se pone el Sevilla, como digo, con 16, que está a 5 puntos del Betis en la semana del derbi. Santi Ortega, Sevilla, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
De momento con la mala noticia de la lesión de Januzaj, ¿no?
De Januzaj y de Vargas también.
De
son
Vargas.
Dos jugadores, sobre todo la de Vargas, porque la de Januzaj es futbolista que no te dura más de media hora en el campo después de lo que viene demostrando los últimos años en el equipo en el que juega, que ha sido cedido varias veces por el Sevilla. Y en el caso de Vargas, que es un futbolista titularísimo, posiblemente de lo mejor, si no el mejor que tiene el Sevilla en cuanto a definición. Ellos lo van a perder casi 100%, no hay todavía parte médico, pero son problemas musculares y esto no te da para una semana. Y otro que se lo va a perder, salvo que el comité de competición, en este caso, atienda las alegaciones del Betis, es el jugador del Betis, Anthony, que no es poca cosa, como sabemos desde ayer. Va a haber alegaciones por parte del Betis y a partir de ahí veremos si hay alguna opción. Ya recuerdo que este año le quitó una el equipo de abogados del club, ¿te acuerdas la expulsión en Getafe?
Sí.
Aquella que llegó tarde pero no llegó a tocar, consiguieron evitar que le sancionaran. Veremos si hay alguna posibilidad, pero parece poco probable desvirtuar con imágenes lo que puso el colegiado en el acta. Pero Vargas y Anthony no.
Es verdad que en esa ocasión se la quitaron y tú, pero en esta vamos.
Está más complicado.
Tiene mala pinta. Sí.
Pero la otra también era muy, muy, muy complicada y
se la quitaron,
y lo consiguieron.
Sí. Bueno, vamos a ver. En principio no jugaría ese derbi, Chazarri, que bueno, hay ganas, ¿no?, de que llegue y que es mucho más decisivo para el Sevilla que para el Betis.
Bueno, ahí decisivo, a ver, el Betis también está en la pelea de intentar ahí engancharse a los puestos altos, también perder un derbi, o yo creo que incluso empatarlo, ante este Sevilla, que estamos ante uno de los peores Sevilla de la historia, dolería, ¿no? Pero, hombre, a ver, los argumentos futbolísticos yo creo que están todos a favor del Betis, porque tiene más calidad, ¿no? El Sevilla se tiene que aferrar a lo que no forma parte estrictamente del partido, es decir, el corazón, su campo, la historia,
la
y, hombre, cuando un derbi, claro, cuando un derbi Derbis afronta de esa manera no es demasiado fiable, ¿no? Pero bueno, en condiciones parecidas llegó el de la temporada pasada, de la primera vuelta, y el Sevilla de García Pimienta fue capaz de ganarle al Betis, ¿no? A ver qué ocurre, pero en fin, yo creo que está desigual y que el Betis pues evidentemente tiene más calidad ahora mismo, ¿no?
Sí. Pues nada, te mando un abrazo, Chazarri, y otro para Santi Ortega. Un abrazo.
Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego a los dos. Adiós. Elena de Diego, con cualquier cosa nos pides paso desde Barcelona.
Aquí estoy, Manu.
Chao, hasta luego. Dejamos ese 2-1 del Español al Sevilla, que ha cerrado la jornada en Primera División, y como digo, la Real Sociedad B, que le ha ganado 1-0 al Valladolid. Las 11:40, está ya por aquí Antonio Mena también. Hola, Antonio, muy buenas.
Presente, Carreño, muy buenas.
Enseguida saludo a... ¿Está ya Javi Red? Javi Red, con la maleta hecha aquí a punto estoy. De irse a Atenas. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Antonio, a todos, buenas noches.
Y está pues terminando de meter los últimos, el neceser y no sé qué le faltaba a Romero, que debe estar acabando ya la maleta para dejarlo también todo el equipaje preparado. Las 11:40, una menos en Canarias, no hay más válido. Vamos al larguero, venga.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues estamos en la resaca de la jornada liguera, a caballo entre eso y la jornada de Champions, que mañana juega el Barça. Enseguida contamos la última hora desde Londres con Flaky y con Adri Alves para ese Chelsea-Barça de mañana. Y también juega el Athletic Club de Bilbao, que juega mañana en Praga contra el Slavia, y del Villarreal, que juega mañana en Dortmund contra el Borussia Dortmund. Los tres juegan fuera de casa mañana, y los tres a las 9 de la noche. Por supuesto, Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipazo de deportes de la serie. Para el miércoles jugará el Madrid y el Atlético Madrid. En un ratito vamos a hablar con Dani García, el ex del Athletic Club de Bilbao y del Eibar, que ahora está en Olympiacos a las órdenes de Mendilibar. Se enfrenta el miércoles al Real Madrid. Pero en el Real Madrid es noticia la mala imagen, los resultados de los últimos partidos, Antón Meana, Javi, y la situación, sobre todo, de un Xabi Alonso que ahora mismo está en su peor momento desde que llegó al Madrid.
Javi. Sin duda. Sin duda. No hay química. No se ve una conexión. Yo, además, le pregunté ayer directamente en la sala de prensa, ¿no? A esta hora le preguntaba directamente si esa conexión ha bajado, y él dijo todo lo contrario, que esa conexión cada día es mejor. Que pasan los partidos y que él ve que todo el mundo está en el mismo barco. Eso es lo que dijo Xabi Alonso ayer en la rueda de prensa. La sensación es el lenguaje no verbal que tú ves en el terreno de juego, porque lo ves en Vallecas, lo ves en Anfield, lo ves ayer en Elche. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, tú ves los gestos y la forma de comportarse de futbolistas como Vinicius, como Camavinga, como Valverde, como Bellingham, y te dice todo lo contrario. Te dice que por un lado van, evidentemente, los futbolistas, y por otro lado va Xabi Alonso. Con esto no quiero decir que la fractura o que sea total, porque evidentemente son profesionales, pero que no hay sintonía. Es un equipo triste, Manu. Es un equipo que no juega. ¿A qué juega el Real Madrid? Esa es la realidad. Eso es lo que se pregunta en el equipo blanco. ¿A qué juega? ¿Cuál es? Si la solución del Madrid es que Fran García, que es voluntarioso, que hace todo lo que puede, doble la posición por el lateral zurdo con Álvaro Carreras, que pongas otra vez a Rodrigo, que sí, que es un buen jugador, muy fino, pero que lleva sin hacer un gol, pues yo que sé cuántos meses, del año pasado, vamos, que no marca un gol Rodrigo, pues hombre, pues otra cosa tienes que hacer, ¿no? Con eso no te da, o sea, al Madrid con esto no le da, que es líder, sí, es líder, pero jugando así, claro, salvo el partido del Barça, pues no, eso claro. Es un equipo en el que tú no ves una conexión entre el entrenador y los jugadores, y a partir de ahí, cuando tú no tienes el vestuario contigo, tácticamente, técnicamente, en el terreno de juego, pues tienes un problema. Y Xavi, por mucho que lo niegue en la sala de prensa, la evidencia la que vemos todos en el terreno de juego. Sí. Es que es un equipo que aburre.
Está por ahí Antonio Romero ya. Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas
a todos. La maleta preparada. ¿A qué hora salís mañana para Atenas?
No, muy pronto, que yo tengo el taxi pedido a las 8 de la mañana, salimos 10:40, o sea que nada, bien.
Pues a ver el examen de Champions, porque Romero ahora nos cuenta Antón Meana, pero es verdad, un poco lo que dice Javi también, y lo que veníais diciendo, y lo veíamos ayer en Carrusel, Fran García por delante de Carreras, luego Rodrigo titular en la derecha, cuando también Xabi Alonso ya admitió que iban a pelear en la izquierda, bien Vinicius o bien Rodrigo, ayer juega Rodrigo pero lo pone en la derecha, Trent Alexander-Arnold no acaba de encontrar, o sea, hay tantas carencias que según van pasando jornadas, el equipo va menos en vez de ir a más, Romero.
Siendo líder.
Siendo líder, siendo líder, sí, sí.
Claro, es que el toro del Real Madrid es un toro muy grande.
Lo que pasa es que la ventaja que tenía se le ha sumado, ¿eh? Siendo líder.
Claro, y alrededor de la figura del entrenador del Real Madrid hay mucha milonga siempre, para lo bueno y para lo malo. A mí, la primera reflexión así, Manu, a buena pluma, que yo hacía ayer y hago hoy, lo que no vale es decir, hecho al anterior, que me entienda la gente, por vago, y contrato a uno que les va a meter caña, y a la primera que les mete caña, te pones de perfil. A mí eso me parece injusto para Xabi Alonso, que está haciendo cosas mal. Yo creo que del Xabi Alonso que empezó en rueda de prensa con un discurso seguro, con una,
positivo,
con una
optimista,
pose de técnico, claro, con una pose de técnico, que dices, tío, este tío va a estar de entrenador del Real Madrid mucho tiempo. Pues yo creo que ese Xabi Alonso poco a poco se ha ido empequeñeciendo, que ayer, por ejemplo, la alineación es un sin Dios que prácticamente no entiende nadie, porque meter a Fran García de doble lateral, Rodrigo por la derecha, lleva 30... partidos,
29 partidos sin un gol. Y perdona, claro, y Vinicius 10. Y, sí, y Endrigue en el banquillo, que no sé qué le pasa, pero a lo mejor un día lo tienes que sacar, a ver si te mete un gol Endrigue.
Por eso te digo,
¿no?
Que, como decía Red, cuando hay un problema de estos, es evidente que no hay un único culpable. Yo creo que hay muchos. Pero que cuando tú fichas a un entrenador y le das mando en plaza, el mando en plaza tiene que ser de verdad. Y yo creo que el Real Madrid, a la primera de cambio, cuando Xabi Alonso ha necesitado un poquito de apoyo, se ha puesto de perfil. Luego en el Real Madrid, tres partidos malos, no los aguanta ni Xabi Alonso, ni ningún entrenador. Y nos íbamos el miércoles, le decía yo a Paco Jo esta tarde, a un partido, bueno, contra un equipo honrado, pero peor que el Real Madrid, como son los Olympiacos de nuestro querido Mendilibar, y se ha convertido en un partido trascendental para el futuro del Real Madrid y para el futuro de Xabi Alonso. Porque no hay ningún entrenador, yo no recuerdo un entrenador en el Real Madrid que resista cuatro partidos sin ganar y que no haya una curva gorda. Si el miércoles el Real Madrid en Atenas frente al Olympiacos no es capaz de ganar, la curva que va a venir va a ser gorda.
Es una frase muy manida, a veces recurrimos a ella en ese tipo de crónicas de día después, que parece que es el fin del mundo. No he encontrado en Valdebebas el fin del mundo, no veo una alarma, como dice Romero, todavía. A lo mejor llega la cuarta curva peligrosa en Atenas y todo cambia en el Larguero del jueves, pero sí que es verdad que Xabi Alonso no es el problema, pero no da con la solución. Trabaja igual desde el primer día, cuando el Madrid ganaba en Estados Unidos y bueno, parecía
Xabi Alonso
que iba a ser...
no es el único problema, pero...
Pero no le definen como el problema,
sí,
del,
sí,
equipo.
Sí, sí, no es el problema central.
Que
sí,
no es el problema, que el problema del Madrid no es
da con la tecla,
pero que no da con la solución. Sí, sí. Y que él, igual...
El problema del equipo fundamental, perdonar, es que no juega al fútbol un pimiento. Claro, este es el problema fundamental del equipo, que
pero
no tiene
que también
fútbol.
Se reparte desde dentro responsabilidades con jugadores. Que no da un paso al frente Camavinga, ni Ceballos, ni Güler, ni por supuesto Rodrigo. Eso es una cosa que también el club detecta, que tienes que tener un entrenador que cambie hábitos de trabajo y que mejore futbolísticamente al equipo. Han traído para ello a Xabi Alonso, pero que tampoco están los jugadores ahora mismo rifándose, ponerle a Xabi difícil, juego yo o juega él. Que también perciben esa distancia entre el vestuario y el entrenador. Y sobre todo, Manu, con tres jugadores que son capitales en este equipo. Uno es Jude Bellingham, que no encuentra sitio en el esquema de Xabi Alonso. Juega, pero no es brillante.
Sí, sí.
Está Valverde. Un problema grande, porque Valverde se cree cross y Xabi Alonso no le ve medio centro. Para Xabi Alonso, el medio centro del Madrid es Tchouaméni, Güler, Bellingham. Por tanto, Valverde le hace un trabajo excelente de lateral derecho. Mejor que Carvajal, que está lesionado, y mejor que Trent, que no está por ahora. Entonces, ese es un problema, porque Valverde considera que él es una leyenda del Real Madrid y uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y tiene un entrenador que no le considera centrocampista titular en el Madrid. ¿Cómo?
Que lo considera con razón.
No, con razón para Valverde. Con razón para Valverde. No, pero con razón para Valverde. No, pero es que esto no es Sanedrín todavía. Digo, lo considera Valverde y Antonio Romero.
Puede ser.
Pero Xabi Alonso no lo considera.
No, pero Xabi Alonso considera que Valverde. Tú que siempre tienes una información que yo. Que es fantástica.
Intento buscarla. Uno, ¿sí?
No, es que lo es. Pero que hay que decirle al que haya hecho esa información o al que deslice esa información, que el que le da. Aparto de esto a Xabi Alonso, el que le da mando en plaza a Valverde como centrocampista y como uno de los mejores centrocampistas del mundo en el Real Madrid es el Real Madrid, que cuando se va a cross le da el 8 de cross y filtra que Valverde tiene que ser, que por cierto yo estoy de acuerdo, uno de los ejes centrales sobre el que se construya el fútbol del Real Madrid.
Que Valverde...
A la primera curva no te puedes bajar.
Pero ese es un problema.
Pero Valverde ha llegado a ser uno de los mejores centrocampistas del Madrid y del mundo.
Para mí sí.
Con, con una posición que no es la posición en la que estaba Toni Kroos, sino una posición más de...
Es un box-to-box, ¿no?
Es un box-to-box, más estaba a la banda, Manu, pero con
Madrid
camino
le ha venido
y de
bien, pero al Madrid
que le hayan
le ha
dado el
8
de Kroos para que ejerza de Kroos. Ah, bueno, pero es que igual no tiene las condiciones.
No, para que ejerza de Kroos, no. Es que al Madrid le ha venido muy bien que el relevo natural del Real Madrid, de Kroos en el Real Madrid, fuera Valverde, para intentar evitar lo que todo el mundo desde fuera veía que el Real Madrid tenía que hacer, que es una fuerte inversión en un centrocampista que jugara al fútbol parecido a como juega Kroos.
Perdóname.
¿Qué pasa? Que Valverde le ha venido con eso y ahora te das cuenta que no, pero la culpa no es de Valverde, es del que no ha querido firmar a un compañero
claro,
para Kroos.
Exactamente.
O a un sustituto para Kroos.
Perdonadme que seguimos con el tema y enseguida le pregunto a Peyami. Ya te veis, pero Elena de Diego, que nos pide paso con protagonista en la victoria del Español. Elena.
Y no con uno cualquiera, Manu. Estoy con el MVP, el pichichi de este Español. Hoy ha abierto el marcador con un testarazo. Ha marcado su quinto gol en Liga, el tercero ya de cabeza. Pere Milla, te escucha ya, Manu, en el larguero.
Hola, Pera. Buenas noches.
Hola, Manu.
Enhorabuena, hombre.
Muchas gracias.
¿Vas a pelear por el pichichi o qué?
¿Eh?
Vas a pelear. Oye, si se pone a tiro, ¿no?
No. Yo voy a pelear porque el Español gane.
Ya. Te he oído en la tele, ¿no? Que has dicho que nada. Que lo de Europa ni de coña. Que a conseguir los puntos que hacen falta para salvarse, ¿no?
Sí, vamos poco a poco. Hay que ir poco a poco. Sí, no hay que sacar pecho, que si no te lo hunden rápido.
Totalmente. Ahora, ¿os ha costado? Ha sido una victoria sufrida, trabajada, pero en tu opinión merecida, Pere.
Sí, claro que nos ha costado, ¿no? Jugamos contra el Sevilla, que creo que le metió algún gol que otro al Barça.
Por ejemplo.
Sí. Bueno, esto es primera división, ¿no? Aquí es muy difícil ganar. Ayer creo que visteis todos el Elche-Madrid, ¿no? El Elche, sí. Bueno, fue increíble el partido que hizo y no ganó. Bueno. De esto, primera división cuesta muchísimo ganar. Nosotros lo hemos hecho, más tres.
Oye, ¿qué ha cambiado entre el Español de final de temporada pasada y el Español de este inicio de liga?
Bueno, final de temporada pasada creo que ganamos y hoy hemos ganado también. No, bueno,
un, español que miraba abajo y le entraba vértigo y miraba para abajo y decía, joder, cuidado, que la vamos a liar. Y ahora un Español que, vale, que es verdad que no, que el objetivo no es Europa, pero que estáis en puesto europeo. ¿Qué ha cambiado en este Español? Porque es prácticamente la plantilla, el mismo entrenador.
Sí, yo creo que nos conocemos más, los jugadores que han venido aportan muchísimo, son grandísimos jugadores, que bueno, lo estamos viendo, pero bueno, los fichajes que han venido pues son prácticamente los jugadores que ya estaban aquí, así que nos conocemos y eso, pues quieras que no, hace mucho.
Bueno, pues nada, oye, a seguir la racha con 5 goles, ha dicho Elena, 5 y 3 de cabeza llevas, ¿no?
Sí, eso parece.
Eso parece,
y
¿no?
Tenía que haber metido hoy otro en la primera jugada, pero bueno.
Sí, ese se te escapó. Pero bueno, sí, está bien. Oye, bien. ¿Y qué pasa del ambiente, eh? Lo decías también en el estadio esta noche, ¿eh?
Sí. La verdad que jugar un lunes a las 9 de la noche, yo siempre lo he pensado que es... Bueno, no lo puedo decir, que es una M, pero han venido 25.000 y algo y, bueno, es una locura, ¿no? Bendita locura tienen en la cabeza, ¿no? Que están locos, cómo nos animan. Solo hay que darle las gracias.
Bueno, vas a dormir bien esta noche, ¿no?
Bueno, ojalá. Hasta las 5 o las 6 no me duermo. Puedo partidos.
¿En serio? ¿Los días de ¿Ganes o pierdas? ¿O si ganas más tiempo estás ahí en
verdad? No. Gano o pierda. Jugar a las 9 de la noche es lo que lleva.
Joder.
Sí, noche larga, pero bueno. No porque quiera, ¿eh? Ojalá llegar a casa y me acostara ahí. Venga, a ver si alguno se va a pensar. Mira, este se va de fiesta. Ojalá. Me ha jodido.
Hasta las 5 de la mañana, pero no de discoteca, sino a contar ovejitas, a ver si te duermes, ¿no?
Sí. Eso es. Pero bueno,
pues nada, oye, que enhorabuena, que te duermas cuando duermas, que duermas feliz. Y enhorabuena por la victoria y por el gol.
Sí, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un abrazo, chao. Hasta luego, Peramilla.
Chao.
Ahí en el micrófono de Elena. Elena, pues nada, te dejamos ahí con el protagonista, con el MVP del partido.
Gracias, Manu. Buenas noches a todos.
Hasta luego, buena nit. Victoria del Español y protagonista del MVP en el micrófono de la SER. Antón, para terminar, que me voy con Peña, decías de...
No, decía que para intentar buscar soluciones futbolísticas ponían esos tres ejemplos. El de Bellingham, el de Valverde, que es un problema no solucionado. No es simplemente que le castigaran el partido de Almaty y no jugara después de la rueda de prensa y no quisiera ser lateral y fuera lateral durante varios partidos, sino que él quiere ser mediocentro. porque piensa que se lo ha ganado, sí. Y el entrenador no le ve como uno de los tres. Los tres titulares son, lo está demostrando, si están bien, Tchouaméni, Güler y Bellingham. Mm. Y luego lo que no tiene arreglo es el caso Vinicius. No ha cambiado nada después del Clásico, lo contó Toño García. Hoy era Mario Cortegana, compañero de Athletic, el que explicaba que ya le ha comunicado Vinicius al club que no va a renovar su contrato si continúa la situación así con Xabi Alonso. Mm. Me parece que es una declaración clara de intenciones. Y eso es un problema bastante grande. Que el Madrid tenga como objetivo importante para el club renovar a Vinicius y que el entrenador no confíe en Vinicius y Vinicius no confíe en el entrenador, es un tema que, sí, sí, que puede aparecer a cada curva.
12 menos 5, Peña Mijatović, muy buenas.
Hola, buenas.
¿A qué juega este Real Madrid?
Bueno, pues según los partidos, ¿sabes? Yo he visto unos partidos muy buenos y también unos partidos donde las cosas no salían bien, ¿no? Mm. Pero este partido de ayer es un partido donde bueno, no salen las cosas bien porque hay muchísimos jugadores que estuvieron fuera con las selecciones y pocos días para preparar un partido, ¿no? Y yeah, como este año la liga está como está, pues cada equipo te puede ganar si no estás 100% concentrado, ¿no? Yo creo que todos los equipos, además a mí me ha pasado otro día en Belgrado, también perdemos en casa contra un equipo que ha tenido solo un internacional y nosotros teníamos 11, ¿no? Yeah. Entonces suele pasar, pero bueno.
Oye, recuerdo la temporada pasada, empezando, creo que en octubre, no recuerdo qué día, pero tú te acordarás que dijiste un día, creo que Ancelotti ha perdido el control del vestuario. Tú has sido futbolista, sí, has sido director deportivo, sí, tú has estado en el Real Madrid y tú, sin estar ahí dentro, lo dijiste. Y dijimos todos, joder, qué frase de Peña en octubre. Ancelotti ha perdido el control del vestuario. ¿Hay algún síntoma que tú estés viendo en esa dirección, en la relación entre los jugadores y Xabi Alonso, que siendo diferente a la que tenían con Ancelotti, te pueda preocupar a estas alturas de temporada?
No, yo la verdad es que el año pasado sí que lo dije, sí, porque el equipo transmitía esta sensación, ¿no? Pues yo no veía una buena sintonía, ¿no? Entre los jugadores y el entrenador el año pasado. Y luego, bueno, Ancelotti ya sabía que no iba a continuar, pues ya se terminaba un proyecto, digamos, ¿no?
Yeah.
Ahora es todo lo contrario, ahora ya empieza un proyecto nuevo. Y quizás, pues, el primer año tiene que ser un año donde las cosas no pueden salir desde el principio perfectas, ¿no? Porque eso sería de verdad algo muy, muy extraño, ¿no? Yeah. Sobre todo tratándose del fútbol. Así que yo al Madrid le veo, como te he dicho antes, en algunos partidos donde de verdad transmite muchísima seguridad, un equipo que sabe lo que quiere, y otros partidos donde las cosas no salen bien. Yo creo que hay que dejarle un poquito más de tiempo, ¿no? Claro. A Xavi en este caso.
Eso te iba a decir.
No, sí. No juzgarle por un partido o por dos partidos, ¿no? Y además el Madrid sigue líder, está jugando algunos partidos en Champions muy bien, algunos menos bien, pero es un equipo que compite y yo creo que tiene el espíritu de competir, eso es lo que veo yo. Ayer, por ejemplo, un partido donde las cosas no han salido bien, pero ha habido un ratito donde el equipo se ha volcado ahí arriba y con un poquito más de suerte pues ganaba el partido, vamos.
¿Tú crees que los jugadores le compran el discurso en lo futbolístico? O sea, la idea que traía Xabi Alonso es una cuestión de tiempo, ¿tú crees? ¿O es una cuestión de que los jugadores no le compran la idea? ¿O no le das importancia y es cuestión de tiempo?
Es cuestión de tiempo. Yo creo que, bueno, cada entrenador tiene su estilo de ver las cosas, es tu estilo de entrenar, además es esquema táctico y todas esas cosas que llevan los entrenadores, ¿no? Yo creo que esto es cuestión de tiempo, poco a poco, sin demasiadas críticas y preocupaciones, ¿no?
Yeah.
Yo sé que el Madrid tiene mucha presión y tiene que ganar siempre, y además no solo ganar, sino goleando. Pero eso algunas veces se puede conseguir, sí, algunas veces no. Los rivales te estudian, bueno, un montón de cosas que el Madrid tiene en contra, ¿no? Porque los equipos como el Elche ayer, pues, es un equipo que no tiene nada que perder, salieron bien, porque si pierden es una cosa normal, y si sacan algún buen resultado, pues es un espectáculo para ellos, ¿no?
Yeah.
Y no es fácil jugar con esta presión, y además con un entrenador nuevo que sí que... que ha implementado algunas cosas nuevas, ¿no?
No, y es verdad que siempre hablamos de los fallos del grande y no le damos mérito al planteamiento del pequeño, entre comillas, en este caso, que fue el Elche de Eder Sarabia, que hizo un planteamiento magnífico y cómo le jugó de tú a tú, y siempre valiente, y siempre con el balón, y siempre mirando hacia adelante, pero es verdad que al final analizamos al Madrid. ¿Te sorprendió la alineación de ayer? Carreras con Fran García por delante, Vinicius en el banquillo, Rodrigo en la derecha, ¿te sorprendió?
Me sorprendió y no, pero como te he dicho antes, ya vienen muchos jugadores, vienen un poco ya cansados de los viajes de las selecciones. Luego ya en miércoles ya tienes un partido de Champions importante. Entonces tú tienes que refrescar un poco el equipo. Tienes que pensar de muchísimas cosas que nosotros espectadores no pensamos, ¿no?
Yeah.
Pues luego las sensaciones que tienen los propios jugadores, viéndoles entrenar, ya sabes más o menos si ha dormido bien, si ha viajado, si tiene algún problema. Y todo esto sabiendo de que cada tres días tienes otro partido y otra motivación del equipo contrario, que siempre contra el Madrid salen 100% motivados. Así que no es fácil, sobre todo en este ritmo que tienen este año. Pero otra vez lo repito, de verdad es que el Madrid, con los fallos que ha hecho, evidentemente, igual como el Barcelona, igual como todos los equipos, pues sigue siendo líder y yo creo que hay que valorar eso.
Y tengo una más. Ya nos dijo aquí Toño García, nuestro compañero, hace unas semanas que el caso Vinicius y Xabi Alonso no pintaba bien, después del desaire aquel en el Clásico. Bueno, aquello se arregló de aquella manera, con la nota de prensa pidiendo disculpas Vinicius a todos, menos al entrenador, pero luego dijeron que lo habían arreglado. Bueno, pero desde entonces ya contó Toño que incluso se hablaba de que en la renovación Vinicius no le gustaba mucho el tema de Xabi Alonso. Hoy los compañeros de Atlético, como estaba contando Antón Cortegana, dice que Vinicius o el entorno de Vinicius le habría transmitido al club que renovaría, pero si esto sigue así con Xabi Alonso, no. Si a ti un jugador, una estrella de nivel de Vinicius en tu época de director deportivo del Madrid te planta un tema así encima de la mesa, ¿qué hay que hacer en ese caso?
Bueno, te digo simplemente, las cosas son muy claras. Un jugador, independientemente de la importancia que tiene, nunca, pero nunca puede, ¿cómo te lo diría?
Condicionar.
Condicionar, exigir al club que yo con este entrenador no quiero, no sé qué, no sé cuánto, porque el fútbol es un deporte colectivo. Yo entendería eso si Vinicius o cualquier otro gran jugador te promete meter cada partido tres goles y ganando, entonces dice, por supuesto, no necesitamos entrenador. Tú eres entrenador, goleador, jugador y todo, ¿no? Pero eso no es así, ¿comprendes? Así que, te digo, independientemente, un club, sobre todo un club grande, fíjate como Real Madrid, pues no puede permitir una cosa así. Bueno, si no estás contento, si piensas que en otros sitios estarías más feliz, que algún otro entrenador te trataría mejor, pues no hay ningún problema. Pues nadie te ha atado aquí y obligado a estar si no estás concentrado y tal. Pero imponer que con este entrenador estoy bien y con otro no, pues imagínate. Yeah. Imagínate si ahora empiezan los 11 a buscar un entrenador. ¿Tendríamos 20 entrenadores?
Exacto.
Por favor.
Sí, sí. Ha quedado claro. Meridianamente claro. ¿Qué tal el Partizan?
Bien, pues bueno, como te he dicho antes, hemos perdido este partido, pero bueno, seguimos líderes. Este Aroja también ha pinchado, así que bien. Bueno. Líderes con dos puntos más. Y...
¿Cómo se nota la mano de Pella ya en la segunda temporada? ¿Cómo se nota?
gracias. Vamos a ver, poco a poco.
Te mando un abrazo. Gracias.
Gracias, un abrazo.
El miércoles habrá partido de Champions y lo comentaremos también con Pella y con el resto de analistas de la SER. Y todo esto, Iturralde, empate a 2 del Madrid y gracias. Como decían ayer Eder Sarabia y otros jugadores del Elche al acabar el partido, porque esa jugada del empate a 2 de Vinicius, o sea, perdón, del empate a 2 después de la falta de Vinicius a Iñaki Peña, no debió subir al marcador, ¿no?
Sí, porque es una falta, es una jugada temeraria, y luego lo que más me extraña a mí son los razonamientos. Bueno, no me extraña mucho porque en la deriva que está ahora mismo el comité técnico de árbitros, si ayer hace bote neutral van a defender el bote neutral, si pita falta defienden la falta,
claro,
y lo peor de
todo
es que si no la pitan también la defienden.
Todo, no sé qué va a decir mañana el tiempo de revisión, el vídeo de CTA, pero...
Pues parece ser que esta jugada ni va a entrar. Pero bueno, yo te leo, es decir, a mí lo peor de todo es que...
pero ya nos hemos escuchado valorando que es un acierto.
Es increíble.
Que es una vergüenza eso.
Pero,
bueno, pero que lo saquen en el CTA, ¿no? Pero que lo saquen
no, pero ya los hemos escuchado valorando
a mí lo que más, al, sí, lo que más, sí,
jefe
lo
de los
más
árbitros,
preocupa,
que no se saben ni los árbitros el nombre del jefe de los árbitros, y al árbitro de VAR, le hemos ya escuchado.
Está bien, que estaba bien.
Valorar la jugada de manera positiva. Bueno, diciendo, es un acierto.
Hemos escuchado al árbitro del VAR y hemos escuchado también al responsable del VAR. Que, por cierto,
es que se refiere, Romero se refería al responsable del VAR, no al árbitro del VAR del partido.
Que también a los dos hemos escuchado.
Claro. Pero el responsable del
Prieto
VAR
Iglesias, sí.
Ha dicho que estaba... Que era una falta, que no era...
Que no hay un golpeo, que no hay un golpeo voluntario.
Que no es voluntaria.
El presidente... Es que, Durralde, tú todas las semanas te esfuerzas en defenderlos y es indefendible.
No, pero a ver, pero una cosa...
No, es que es indefendible.
No, pero a ver,
que es que esa jugada, que por cierto, a mí en el campo me parece una jugada difícil de pitar, luego cuando la ves en la tele...
Claro, luego la revisan.
Como le parece al portero, porque el portero cambia de versión, lógicamente, cuando Sarabia en el banquillo, en el vestuario, le dice, oye, que te han hecho falta, mira. O sea, quiero decir que es una jugada difícil de arbitrar en el campo, pero cuando tú la ves en la tele no puede salir hoy el responsable del VAR diciendo que está bien pitada, porque el ridículo que haces es muy difícil que la gente que queréis a los árbitros podéis defender actuaciones como la de hoy. Muy difícil.
Es difícil, es complicado. Es un día muy complicado. Voy a ver si puedo estar calmado.
Has dicho, perdona, que no va a salir en el vídeo de tiempo.
Eso,
de visión.
Sí, creo que no va a salir. Sí. Sí, esto.
Porque ¿para qué? Es una jugada que no tiene ningún tipo de polémica.
El director del VAR habla de golpeo voluntario. Simplemente decirle al director del VAR que la voluntariedad en la regla 12 se quitó hace 15 años. Igual por eso, esto es un dato, no es una opinión, es un dato, igual por eso no pudo estar en Primera División y le tuvieron que descender dos veces.
Hablas de Prieto Iglesias.
Sí. Hablando de voluntariedad que, en la regla 12.
Dice que está bien pitada lo de Vinicius ayer, Iñaki Peña, porque no hay voluntariedad.
Eso, regla 12, que han quitado hace 15 años la voluntariedad en la regla 12.
Hasta los oyentes del Larguero ya se lo saben, que eso no se aplica.
Solo queda la regla 12, la voluntariedad, en una mano que tú ves claramente que la coge el balón con la mano, hay un... solo queda ese término de voluntariedad en la regla 12.
Y luego dice otra cosa también.
Y luego, el árbitro de VAR, Melero, habla de que no es una jugada ni imprudente ni temeraria. Vale, pues yo le voy a hablar a los oyentes y luego los oyentes que digan si es imprudente, temeraria o no es nada. Temerario...
Estás leyendo el reglamento.
La regla 12, temerario,
dice,
es la acción en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave. ¿Hay daño físico? Le rompen la nariz, ¿no?
No se la rompe, pero le hace una herida.
Eso, sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para su adversario, por lo que deberá ser amonestado. Cosa es que estemos hablando de que Vinicius toca el balón y ya no puede parar la carrera y le golpea en la cara a Iñaki Peña. Eso ya sería otra situación del juego. Pero en tiro libre directo, el punto número uno te dice que se concederá un tiro libre directo si a juicio del árbitro un jugador comete una de las siguientes faltas. Que sean imprudentes, temerarias o fuerza excesiva. Y en el punto 6 te dice hacer una entrada o disputarle el balón. ¿Ayer Vinicius disputa el balón? Sí. ¿Ayer Vinicius hace una acción que entraña daño físico? Claro. Sí. Por lo tanto, es temerario. No puedes ir en contra del reglamento. Pero lo que a mí más me preocupa...
Si las personas en las que está el arbitraje en sus manos en este momento no se saben el reglamento...
Por eso te digo que a mí lo que más me preocupa, tú puedes defender, para mí no hay falta, vale, perfecto. No digas que no es temerario. Claro. Cuando el reglamento...
O que no es voluntario.
Es decir,
cuando lo quitaron hace 15 años.
Es que es fortuito, ¿vale? Pues la del Betis, nos guste o no nos guste, es roja, rojísima, ¿eh? Para mí la de...
Anthony.
La de Anthony. Sí. Pero es fortuita. No le ve tampoco el jugador del Girona.
Es roja, pero no es voluntaria.
No es voluntaria. Claro. Es decir, un tackling, que tú lo hagas bien, un tackling... Lo haces bien y está bien ejecutado, no es falta. Pero si acarrea un daño físico, ya estamos hablando de que ese tackling, bien hecho, acarrea un daño físico y ya es temerario.
¿Te parece el peor fin de semana de mucho tiempo?
Me parece que está entrando en una deriva el CTA, por eso te he dicho que voy a estar tranquilo, que está entrando en una deriva el CTA...
Si veo que no te estás tranquilo, te bajo el...
Vale, desde demasiado exposición... público para el bien de una persona y no para el bien general del arbitraje. Se está ganando una imagen él...
¿Te refieres a Fran Soto?
Sí. Se está ganando él una imagen y trabajándose él una imagen, él, su propia imagen, y dentro del colectivo, lo que ha pasado este fin de semana no ha gustado nada. Lo que habláis de Xavi Alonso con los jugadores, está pasando lo mismo
ya, pero
con Fran Soto y los árbitros.
Eso no vale, Iturralde, eso no vale, hay que ser valientes. No vale, porque en tu época pedíamos valentía y ahora hay que pedirla
yo
también.
Sí, yo valiente soy, ¿eh?
No, que no.
No, dice que no vale que los árbitros tiren la piedra claro y que
no,
la mano.
Claro, no vale decir, porque desde el principio estamos contando aquí que tenemos al mejor comentarista arbitral de este país de largo. Estamos contando aquí que los árbitros no conocen a Fran Soto, que consideran que les está mandando un tipo que sabe de arbitraje menos que sus subordinados, y eso es muy complicado. Entonces, lo que no vale es, no, es muy malo, lo filtro, lo digo, no estoy de acuerdo, sí, no sé,
pero no hago nada.
Pero luego cuando los periodistas contamos tal, no sé qué, no, es que, joder, cuidado con los árbitros.
Claro. Están rajando por detrás. Mira,
pero desde el primer día, Iturralde.
Desde el primer día, no sé, yo te digo, el sentir general ahora del colectivo con todo lo que está pasando. No están bien. Solo te voy a leer esto. Yo he mandado hoy un tuit y he preguntado, bueno, personal.
¿Un tuit o un WhatsApp?
Yo soy boomer, me equivoco. Un WhatsApp, para que veáis cómo está el tema, ¿eh? Y no a cualquier persona, ¿eh? A una persona
con cierta relevancia.
Sí, con bastante.
En el mundo arbitral.
Sí.
Vale.
Y le pregunto, ¿nos estamos convirtiendo en un circo por lo que pasó ayer? Y la respuesta es, en los payasos concretamente, hay un disgusto gigante dentro del colectivo.
Ya, pero 400.000 al año y a mamar.
300, tú. Ojalá sean 400. Habrá que luchar por los 400. Habrá que luchar por los 400.
Oye, ¿cuánto crees que ha influido en que ayer no entrase el VAR en Elche la frase de Fran Soto de tiene que entrar menos el VAR?
Pues todo. Todo, porque si tú estás 7-8 años trabajando...
Claro, pero también tendrán que tener personalidad el árbitro de VAR para decir, bueno, ven por lo menos y revisa si te parece falta de inicio. Vale. Si no,
pero a ver,
que no tenemos nada ni contra... Yo creo que ya nos vamos conociendo después de unos años. No tengo nada contra Fran Soto, si no le conozco. Ni contra Medina Cantalejo. Pero vemos el nivel de los arbitrajes y la gente normal, seas del Madrid, del Elche, del Dinamo de Kiev o del Slavia de Praga. Tú estás viendo ese partido en tu casa. Un marciano viene de Marte y aterriza un rato aquí antes de ir a Marte otra vez y ve eso y dice, hostia, el portero está sangrando por la nariz, a ver si es que le ha dado Vinicius, ¿por qué no te vienes y lo ves? Pero no pasa nada, no pasa nada, porque como nos han dicho que entre menos el VAR, pues no le llamo. Pero coño, ¿pero a qué os estáis dedicando en el VAR? A ver Netflix,
pero
¿qué estáis viendo? ¿Una serie? Porque si estáis viendo el partido, no me creo que no hayáis visto que el portero del Elche está sangrando, alguien le habrá tocado. Pues a lo mejor es que hay falta de Vinicius, que sin voluntad de hacerle daño, porque yo creo que no tiene ninguna intención de hacerle daño, es falta, el portero no se puede levantar. Es que y ya está. Es que pero ¿por qué no la revisan del VAR? ¿Por qué?
Que la clave es esa, la intencionalidad no existe.
Claro, exactamente.
Se ha quitado.
Claro, exactamente.
La intencionalidad solo sabe Vinicius.
No es que le da sin querer, vale, que sí.
Pero sabe Vinicius.
Correcto.
Entonces, pero es normal, es decir, tú eres, al final eres humano. Te viene un nuevo grupo de trabajo y te dice, no hay que entrar el VAR, no tiene que entrar el VAR, vamos a intentar que no entre el VAR.
Claro, pero
y
a ti,
te mandan
tú,
unos mensajes.
Pero el problema ahí, tú, perdóname, es que los árbitros, tú estás hoy en día en el VAR y viene un jefe de los árbitros y dice, oye, que entre menos el VAR. Vale, pues vamos a intentar que entre menos el VAR. Pero coño, tú llamas al árbitro.
Que sí,
y Iturralde González llama al árbitro.
Bueno, pero
entonces, habrá que pedirle a los árbitros un poquito de saber ejercer su oficio y personalidad.
Lo que habrá que saber
es que vaya fin de semana.
Lo que habrá que saber es cuando tiene que entrar el VAR. Potenciar cuándo tiene que entrar el VAR y si algunas veces tiene que entrar 20 veces, que entre, y si otras tiene que entrar una, pues que entre una.
¿Quién es el mejor árbitro español?
El que va a ir al Mundial, el que va a ir al Mundial es el que no vio la roja a 2 metros en el Barça.
Una patada a Sánchez, que seguro que tampoco quería hacerle daño, pero la patada que le mete y está a 2 metros y le dice amarilla. Y aquí le llaman del VAR, porque aquí este sí que entendió que tenía que llamar del VAR y dice, ah, no, perdona, que es roja. Que vaya fin de semana, ¿y tú? Y el de Iago Aspas.
Y la de Iago Aspas, que es una jugada que se tira Iago Aspas a por el portero.
Y en ese mismo partido ibas a decir, en San Mamés.
En Barcelona.
En
también
Barcelona,
hay una mano muy clara de Yuri que va, ahí sé que es voluntaria porque va la mano al balón y ahí no entra el VAR también. Es decir, hay situaciones en Pamplona, en el Oviedo Rayo Vallecano.
La roja Patecís
que le pone la mano en el cuello y parece que la mano sale de Tyson.
Entonces, claro, luego dirán, joder, ¿cómo sois con los árbitros? De verdad, es que no tenéis... Si es que de verdad, si es que si en el torneo de medios pitan mejor, en el torneo de medios, Y mira que hay árbitros malos en el torneo medio, pero eso, no, lo digo de coña, pero joder, son profesionales. ¿Y
pero,
tú?
Pero sí, pero y luego si sumas a todo esto,
pues se puede equivocar, pero todo el mundo nos equivocamos, pero ostras, son, pero errores dices, tan groseros.
¿Por qué no entra la gente? ¿Por qué no entra al VAR? Y aparte de esos mensajes, luego es que esos mensajes vienen traducidos con hechos. Porcentualmente llevamos en 13 jornadas más descansos, vosotros le llamáis neveras, sí, a mí no me gusta llamarlos neveras, hay más descansos de árbitros que en los últimos 5 años. Es decir, te dicen, no entres. Y estás viendo que a compañeros tuyos les dan descanso y luego estás viendo que hay discriminación en los descansos. Y me explico. Hay un Burgos-Leganés donde hay un jugador que hay un pisotón en la espalda que está en el suelo, pero que es un pisotón, entre comillas, criminal, porque va a hacerle daño. El árbitro VAR no le llama. Luego salió en la salió en el tiempo de revisión de que era roja clara, pero que era roja clara. Y aquí está lo que es la injusticia. Ese árbitro VAR, el siguiente fin de semana, ¿sabes qué pasó?
Se pitó.
Que tuvo árbitro, que tuvo VAR.
Sí, que tuvo VAR.
¿Qué le pasó en ese mismo fin de semana a Carlos del Cerro? Pues que no tuvo. Entonces, los mismos árbitros dicen, a unos sí, a otros no.
Romero Herráez, Meana, un abrazo a los tres.
Gracias.
Hasta luego.
Muy tranquilo, Iturralde, ¿eh? Le has puesto cloroformo, ¿eh?
Pausa y seguimos. Venga, seguimos. Es que está la disco. Está la disco.
Perdón.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.